de Begoña Cava, de la Universidad de Deusto, que nos va a hablar sobre la vida cotidiana y sucesos históricos en Manila durante la guerra hispano-norteamericana. Ya te sirvo, don Begoña. Era este.
Buenas tardes a todos, con este calorcito de Las Palmas. Sobre todo quiero expresar, antes que nada, mi reconocimiento y felicitación a los organizadores de este magnífico 8º Congreso Internacional de Historia de América y al 13 Coloquio de Historia Canario-Americana, que se está desarrollando bajo los auspicios de diferentes organismos e instituciones en esta ciudad tan grata de Las Palmas. Lamento en esta oportunidad la ausencia de un gran especialista y estudioso de la historia de Filipinas. Yo soy un poco la pionera en esta historia de Filipinas en este importante congreso y me estoy haciendo referencia al doctor Leoncio Cabrero. Es uno de los grandes especialistas del americanismo y de la historia de Filipinas que no está en este momento, en esta oportunidad aquí, pero también para mí es mucha satisfacción el contar como presidente y moderador de esta mesa al doctor Ronald Escobedo, que no solamente es un ilustre americanista, sino que es nuestro presidente de la asociación. Antes que nada, y tratando de resumir muy brevemente, porque son 10 minutos muy escasitos los que se nos concede para desarrollar una ponencia que yo he realizado en 40 páginas, pues voy a tratar de precisar que figura en el programa que soy profesora de la Universidad de Bilbao. En Bilbao hay varias universidades, pero yo en concreto ejerzo docencia en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Efectivamente lo has modificado porque en el programa está contemplado de otra forma. Y voy a tratar de resumir al máximo mi intervención. El título de la ponencia es «Vida cotidiana y sucesos históricos en Manila durante la Guerra Hispanoamericana». Y sí me gustaría iniciar esta intervención con dos breves citas que dan pie poco a la diferente óptica con que se tomó todo este proceso de la propia independencia y de todo el proceso revolucionario del 98 en Manila y en general en Filipinas. La primera de las citas, me gusta siempre recogerla porque es de un personaje que tiene mucho que ver con el despertar de la identidad y del propio nacionalismo filipino, que es José Rizal y Mercado. José Rizal y Mercado, en su edición Príncipe de Berlín de 1891, de esa magnífica obra que es el filibusterismo, cita, y lo voy a tratar de leer textualmente, dice Rizal: «Dentro de algunos siglos, cuando la humanidad esté ilustrada y redimida, cuando no haya razas, cuando los pueblos sean libres, cuando no haya tiranos, ni esclavos, colonias, ni metrópolis, cuando rija una justicia y el hombre sea ciudadano del mundo, solo quedará el culto a la ciencia. La palabra patriotismo sonará a fanatismo y al que alarde entonces de virtudes patrióticas le encerrarán sin duda como un enfermo peligroso a un perturbador de la armonía social». Bueno, esto decía en voz de uno de los personajes de esta magnífica novela histórica, el filibusterismo. La segunda cita también es breve y la recojo en la comunicación, cuando salgan actas publicadas, pues de una forma más exhaustiva se podrá ver toda la ponencia. Remite a un comentarista político que es Soldevilla, que en el año político también citaba, y leo textualmente lo que sigue. Dice Soldevilla: «Es verdad que desde el siglo XVI no hemos hecho cambio alguno en el régimen del gobierno de las Islas Filipinas. Durante 300 años sin interrupción hemos tratado de gobernar esa colonia por medio de soldados y frailes, fundando una especie de feudalismo a la vez militar y teocrático contra el cual se ha limitado la masonería hasta el punto que no cabe decir que existen en el archipiélago europeos o indígenas, sino logias y sus afiliados frente a las órdenes y sus devotos». Como vemos en estas dos citas, pues se encuentran bastante bien representados pues toda la dialéctica, la controversia que va a tener su plasmación en todos los hechos revolucionarios de los años 90. Yo me voy a centrar, pues muy brevemente, porque no voy a tener tiempo, en dar algunas pautas de esta efervescencia revolucionaria y sobre todo lo voy a hacer recreando pues algunas ideas de esa vida cotidiana de Manila en el momento pleno de la guerra hispanoamericana de 1898-99 desde la óptica de la utilización de unas fuentes que se conservan como recurso de fuente documental muy interesante, pertenecientes a la Orden de la Compañía de Jesús. Son testimonios de primera mano y de un gran interés para la observación de la vida cotidiana y para la observación de diferentes acontecimientos en esa guerra hispano-norteamericana. Tengo que adelantar que el posicionamiento de la Orden y del propio autor de estas fuentes, indudablemente, es a favor de la soberanía española y en contra de los insurrectos filipinos. Aunque es bien cierto que la orden jesuita, según señalan diferentes fuentes, incluso las críticas que se hicieron desde el propio gobierno de Madrid, etcétera, tuvo un papel bastante relevante en la educación de aquella élite que maduró la identidad filipina y aquellas metas del independentismo desde los años 90. De hecho, voy a tratar de situar esos precedentes de ese proceso histórico del 98, y recordando la propia inestabilidad sociopolítica en aquellos años coincidentes del gobierno conservador español. En este momento se está desarrollando una maduración de la conciencia filipina independiente que culmina en esa revolución del 96, y esto se tradujo pues en una acción desplegada por diferentes gobernadores militares. En concreto, pues uno de los primeros fue Ramón Blanco y Arenas, que va a reprimir con gran energía pues las diferentes movilizaciones y todos aquellos personajes considerados como antipatrióticos, o bien son encarcelados o son deportados o incluso van a ser condenados a muerte. Quizá el ejemplo más significativo de esa condena a muerte injusta, ejecución, va a ser precisamente ese ideólogo, líder y mártir de la independencia filipina, que es José Rizal y Mercado, que, como creo que la mayoría de todos conocemos, fue fusilado por la espalda en la luneta, y realmente él va a poner un poco el punto final de una presencia y de una actitud, una postura reformista por la vía pacífica, para dar paso a una segunda parte, un segundo tiempo en la movilización de la independencia filipina, que en este momento ya tiene una ideología mucho más radicalizada, incluso con la fuerza de las armas, mucho más popular, que condujo ese movimiento del Katipunan, que como creo que también todos recordamos, pues es un movimiento que tiene una metodología basada en inspiración masónica, etcétera, que no puedo entrar al detalle. En esta segunda fase de la independencia, pues hay dos personajes claves, no puedo entrar al detalle. Uno es Andrés Bonifacio y el segundo será Emilio Aguinaldo y Fami, alias Magdalo. Las fuentes jesuitas le denominan el falso Judas, por diferentes factores que no voy a entrar al detalle. Y este personaje, líder popular, capitán municipal de Cavite Viejo, catipunero, pues es el que va a realizar ya el auténtico estado de guerra. Es decir, ya tiene unas actuaciones con un sistema de guerra de guerrillas, ya inaugura una serie de campañas en Manila, Nueva Écija, en Cavite, en Batangas, etcétera, etcétera. Esta acción revolucionaria pues va a tener su centro en Cavite en los años 97, va a ser un foco principal de todos los insurrectos, y comienza la represión. De hecho, esa represión de toda esa movilización, que no era ya nada soterrada, la va a ejercer Primo de Rivera. Primo de Rivera la va a desplegar, como había ocurrido con algunos antiguos militares gobernadores con anterioridad, con una filosofía que se puede definir o catalogar como una severidad militar, pero acompañada de ductilidad política, para lo cual va a originar una serie de negociaciones que van a ser autorizadas por el gobierno de Sagasta a la menor brevedad, etcétera. ¿Tengo poco tiempo?
Acércate un poco, te alejas, no sé si escuchan.
Sí, ¿escuchan bien al final? Sí, escuchan bien. Esta negociación, como decíamos, auspiciada por el gobierno de Sagasta, pues va a originar un célebre pacto. Ese pacto, el pacto de Biagnabato, en el que ya hay una serie de propuestas en firme para llegar a una paz, una entente y una concordia. Y este pacto pues se va a sellar finalmente el 15 de diciembre de 1897. Y va a ser un pacto que, pese a que la opinión pública y el mismo gobierno español lo va a tipificar como un gran error, de hecho, hoy, con cierta perspectiva histórica, podríamos estimar, y la historiografía lo juzga hoy, como una necesidad ante las circunstancias y un acierto como solución negociada para salvar una situación irreversible. Yo, como vengo del País Vasco y no quiero entrar a hacer política, pues ni hacer historia futurible, pues pienso que este pacto de Biagnabató pues me trae recuerdos de una situación contemporánea que estamos viviendo también en Euskal Herria, en el País Vasco. De hecho, pues todo ese pacto, que de hecho va a ser un entente cordial, no desgraciadamente para siempre, va a originar también la movilización de los intereses norteamericanos, incluso de ciertos personajes en la sombra, de agentes británicos, etcétera, y, en resumidas cuentas, toda esta coyuntura inestable va a ser traspasada en el mandato político al sucesor del marqués de Estella, que en este caso es don Basilio Agustín, un personaje ciertamente contradictorio, con mucho claroscuro, que es el que va a tomar precisamente el mandato y va a ser el antepenúltimo gobernador español de la Capitanía General de Filipinas. Como sabemos, en este mismo momento las noticias también eran bastante certeras. Ya se sabía que la escuadra norteamericana al mando de De Wei se va a dirigir de Hong Kong a Manila, y que indudablemente Manila iba a ser el destino fundamental también de la supremacía naval de los Estados Unidos en el Oriente, que llegaba para apoyar, tutelar y conducir todo el proceso de la independencia de Filipinas. Como veo que tengo poco tiempo, solamente reflejar que entre los muy diferentes epígrafes que he tratado de reconducir gracias a estas fuentes, citar que esas fuentes son fuentes inéditas, son fuentes que provienen de un jesuita que pertenece a la provincia de Aragón, como la mayoría de todos los oriundos de Levante, es decir, mallorquines, levantinos, catalanes, valencianos, pertenecían, dentro de lo que es el ordenamiento interno de la orden jesuita, a la provincia de Aragón y eran enviados a Filipinas. Y, de hecho, el autor de esta serie de fuentes es un diario y una relación que reconstruye perfectamente bien, era un hombre perfectamente informado, aunque con ciertos criterios subjetivos como religioso de aquella época, reconstruye el día a día de todo el proceso, no solamente de la situación de los prisioneros, de la situación del asedio de Manila, del encarecimiento, de los precios, es decir, las armas espirituales, de las armas materiales, de finalmente la llegada de los yanquis, de la escuadra, el derrumbe de la escuadra y el incendio de la escuadra y el terrible descalabro de Cavite, y finalmente Manila sitiada y Manila tomada por los yanquis, cuestión de término que aparece frecuentemente, incluso con K y con Q, escrito con cierto error de nomenclatura por el propio jesuita. Solamente reivindicar, porque creo que lo merece la pena y con ello de verdad que acabo, es que el autor, que ha costado bastante clarificar, porque el nombre del autor es el padre Miguel Sader Reimata, ha tenido dentro de lo que es toda la historiografía de la orden bastante oscurantismo, en el sentido que coincidía muchísimo el nombre Miguel y Sader Reimaso, Sader Reimata, y finalmente, gracias a un cierto esfuerzo, ya creo que he salido incluso especialista en caligrafía jesuítica, pues he podido llegar a clarificar, ya de una forma casi segura, que el autor, este informante anónimo, un poco esa humildad también jesuita, es el padre Miguel Sader Reimata, que desde luego estaba informado de primera mano por sus conexiones con el gobernador, etcétera, con todas altas instancias, y ha dejado pues un fiel retrato, realmente ciertamente subjetivo, pero indudablemente muy útil como fuente básica para poder reproducir esa vida cotidiana a lo largo de 1898 y 1899, no solamente en Cavite, sino en la propia capital de las Islas Filipinas, en Manila. No hay tiempo para más.